La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos califica al gobierno de Daniel Ortega como un régimen autocrático y lamenta el rumbo que toma esa nación. El gobierno de Estados Unidos extiende la ayuda de emergencia a los estados para la lucha contra el COVID-19 hasta abril del próximo año. Y Pfizer solicita a reguladores estadounidenses la autorización para el uso de la vacuna de refuerzo para todos los mayores de 18 años. Hoy es miércoles 10 de noviembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos lamenta que Nicaragua haya pasado de ser una frágil democracia a un régimen autocrático y anticipa que podrá imponer nuevas sanciones contra el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Anthony Belchi tiene los detalles.
El enviado especial del presidente de Estados Unidos para asuntos relacionados con el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, aseguró que Nicaragua se ha convertido en una república donde reina el miedo tras la farsa electoral del 7 de noviembre.
Nicaragua ha pasado de ser una democracia frágil a convertirse en un régimen completamente autocrático. Resulta paradójico que Ortega y Murillo estén estableciendo una dictadura dinástica.
Sobre la cita electoral que se celebró bajo un clima de gran desconfianza desde el exterior, el enviado especial de la Casa Blanca subrayó que la participación fue muy baja, ya que los centros de votación estuvieron prácticamente vacíos durante toda la jornada. En su opinión, el reclamo del pueblo nicaragüense pasa por la liberación de líderes opositores y activistas encarcelados, así como la invalidación de las leyes represivas que limitan la libertad de expresión y restringe a la sociedad civil.
Quieren que se invaliden las leyes represivas que limiten a la libertad de expresión y restringe a la sociedad civil. Quieren un gobierno que rinda cuentas y que esto incluya un sistema político transparente que permita inversiones a largo plazo.
Además, celebró que el Congreso de Estados Unidos diera luz verde a la nueva versión de la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, para presionar al gobierno de Ortega a través de la vía diplomática, por lo que no se descartan más sanciones y otras medidas contra Managua. Con todo, el propósito de la Casa Blanca es mantener una coalición amplia para apoyar la democracia e instar a una resolución firme que establezca un proceso para adoptar medidas adicionales al amparo de la Carta Democrática Interamericana. Nivel Chivo de América, Miami.
Y en Nicaragua crece la incertidumbre sobre el futuro de los derechos humanos y la estabilidad económica en el país luego de la reelección del presidente Daniel Ortega. Este es el informe desde Nicaragua.
Los nicaragüenses aguardan entre temores e incertidumbre lo que depara el futuro en los temas de derechos humanos y la estabilidad y desarrollo económico luego del triunfo del oficialismo que le dio otros 5 años de gobierno a Daniel Ortega. Sobre la vigencia y el respeto a los derechos humanos, la preocupación está centrada en la situación de los presos políticos luego de que el presidente Ortega advirtió en su más reciente discurso que no existe espacio para el diálogo, ni mucho menos planes para liberar a los detenidos en el marco del contexto electoral. Ana Lucía Vigil, hermana y sobrina de la presa política Tamara Dávila y Margarita Vigil, expresó a La Voz de América su preocupación ante las declaraciones del presidente Daniel Ortega.
Él es una autoridad política, ¿verdad? Y cuando una autoridad política incita un discurso de odio y habla de una forma tan despectiva de ciudadanos y de ciudadanas y de personas que están secuestradas por él mismo, claro que aumenta nuestra preocupación en su seguridad.
En cuanto a la economía del país, la preocupación se dirige a la estabilidad que pueda garantizar el reelegido gobierno, más aún cuando la comunidad internacional está desconociendo el proceso y el gobierno sandinista se encuentra cada día más aislado. El analista político Enrique Sáenz formuló sus comentarios a La Voz de América sobre este tema.
¿Qué dicen los datos oficiales del gobierno? Es que hay un agravamiento del desempleo, del subempleo, de la carestía de la vida. Eso es lo que dicen los datos del INIDE y del Banco Central.
En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó los resultados de las elecciones presidenciales en Nicaragua, calificándolas como elecciones ilegítimas y compartió un informe sobre Nicaragua en el que se plantea la eliminación de las elecciones del 7 de noviembre en el país.
Están oyendo Buenos Días América y las noticias siguen. Estados Unidos prolongará los recursos económicos necesarios para continuar combatiendo el COVID-19 y deja de manifiesto lo lejos que está el país de acabar con la pandemia. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
En una llamada con los gobernadores de los estados de la nación, el coordinador de la pandemia del COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Sessions, anunció la decisión del presidente Joe Biden de extender el apoyo económico de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, para hacer frente a la respuesta del COVID-19 en todos los estados y territorios estadounidenses. El objetivo de este apoyo económico es respaldar los diferentes esfuerzos que se realizan para poner fin a la pandemia del COVID-19, como clínicas de vacunación o campañas de concientización para educar en torno a los beneficios que ofrecen las vacunas y luchar contra la elevada desinformación en el país, que según aseguró la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, alcanza niveles preocupantes.
La organización Kaiser Family Foundation publicó los hallazgos de su monitor de vacunas y destacaron que la falta de información relacionada con la pandemia está ampliamente extendida, con un 78% de los adultos diciendo que han escuchado al menos 1 de 8 diferentes declaraciones falsas sobre COVID-19 que creen que son verdad o no están seguros de si son verdaderas o falsas.
Esta es una extensión de la orden que el mandatario estadounidense firmó en su segundo día en el cargo, cuando decretó que FEMA cubriría el 100% de los costos de emergencia estatales relacionados con el COVID-19. Esta medida se prolongará hasta el 1 de abril del 2022, evidenciando el largo camino que todavía le queda por recorrer a Estados Unidos hasta lograr contener esta mortal pandemia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuando con la información, la farmacéutica Pfizer ha presentado a los reguladores estadounidenses su petición para la autorización para el uso de refuerzos para la vacuna contra el COVID-19 para cualquier persona mayor de 18 años, anticipando una temporada muy activa de fin de año, toda vez que Estados Unidos ha levantado las restricciones en sus fronteras aéreas y terrestres. La empresa biotecnológica con sede en Nueva York argumentó su solicitud basada en un estudio hecho a 10.000 personas que demostró que las dosis de refuerzo o terceras dosis podrían restaurar la protección hasta en un 96%, inclusive ante la variante Delta que se caracteriza por su agresividad y fácil contagio. Sin embargo, las autoridades sanitarias estadounidenses aclararon que las tres vacunas actualmente autorizadas en el país siguen cumpliendo con la protección sólida para los ya inmunizados y demuestra un buen comportamiento incluso después de algunos meses de ser administradas, evitando en la mayoría de los casos las hospitalizaciones y muertes por causa del COVID-19. Actualmente, las dosis de refuerzo están autorizadas para personas mayores de 65 años y para los mayores de 18 años cuya condición médica así lo requiera, o para trabajadores de primera línea que se exponen a un alto riesgo de contagio, y será suministrada 6 meses después de su última inyección. Además, los estudios adelantados aseguran que los efectos secundarios serán los mismos de las dos primeras inyecciones. Por otro lado, se aclaró que las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson podrían tomar una segunda dosis de otra marca y lo podrán hacer 2 meses después de las dosis únicas de la vacuna.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El planteamiento de construir un plan mundial de bienestar y fraternidad expuesto por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ante el Consejo de Seguridad de la ONU es considerado utópico. Sara Pablo tiene el informe.
Ante representantes de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para apoyar a los más pobres. Detalló que este se financiaría mediante tres fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. Con esto se obtendría $1 billón al año.
Un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios.
La internacionalista Iliana Santibáñez señaló que toda propuesta para beneficiar a los que menos tienen es bienvenida, pero debe contar con objetivos y metas apegadas a la realidad, porque de lo contrario se convierte en letra muerta. Señaló que ya ha habido planteamientos para crear un impuesto a las grandes corporaciones en beneficio de la sociedad. Esto ya se está analizando, pero un plan mundial es inviable.
Es una buena iniciativa, es un gran ideario, pero hay muchas cosas que no están claras el cómo, ¿no? O sea, el qué, pues sí se sabe, la intención de cualquier persona sensata es que se reduzca la brecha entre pobres y ricos para generar un mayor nivel de vida. Eso es evidente, ¿no? No puedo creer que haya alguien que no quiera eso. El tema es aquí el cómo. Es una corriente de pensamiento muy humanista, muy interesante, pero no veo claro el cómo. Sí es muy utópico, o sea, sí hay que decirlo. O sea, hay cosas que parcialmente, repito, son muy positivas.
Esto sin olvidar que la Organización de las Naciones Unidas no es una instancia supranacional que pueda mandatar a los estados sobre qué hacer. Sara Pablo, Voz de América, en la ciudad de Nueva York.
Por otra parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió desde la ONU en Nueva York un mensaje a sus ciudadanos y se reunió con el secretario general Antonio Guterres. Celia Mendoza tiene el reporte.
Con manifestaciones a favor.
Él está poniendo un orden que se necesita en México, un orden para las autoridades que son muy corruptas.
Y en contra.
Se nos hace el colmo que el presidente más corrupto que hemos tenido en la historia de nuestro país esté ahora viniendo a la ONU a hablar de corrupción.
Llegó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Naciones Unidas.
¿Reconoce las elecciones México?
Evitando responder preguntas sobre la legitimidad de las elecciones en Nicaragua.
Un saludo.
El mandatario ingresó al Consejo de Seguridad acompañado del secretario general Antonio Guterres. Allí resonaron sus críticas en la reunión de alto nivel.
Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso.
Así se refirió López Obrador al acceso a la vacuna de COVID-19, pero sus críticas fueron más allá al denunciar lo que considera la inequidad social, el flagelo de la corrupción y la necesidad de que la ONU sea más efectiva.
En el debate, tanto México como Estados Unidos se refirieron a la migración y los refugiados como consecuencia de conflictos, pobreza y corrupción, así como reiteraron su compromiso para seguir buscando soluciones para este complejo problema. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Médicos venezolanos no avalan la aplicación a niños de los prototipos de vacunas cubanas contra el COVID-19. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las sociedades científicas de Venezuela rechazan el uso de los prototipos vacunales cubanos contra el COVID-19 Soberana 2 y Abdala en niños y en la población general, argumentando que no tienen reconocimiento de ningún ente regulatorio internacional independiente ni de la Organización Mundial de la Salud. La Academia Nacional de Medicina divulgó un comunicado en el que exhortó a las autoridades venezolanas a reconsiderar la decisión de administrar estas vacunas a niños entre 2 y 11 años. Unia de Zurbina, pediatra y secretario general de esa institución, insistió en que no se debe exponer a los niños y adolescentes a ese biológico.
En la isla de Cuba tiene autorización por su organismo regulatorio, pero para los niños cubanos eso no significa que esa misma autorización sea extensible a un país extranjero, en este caso Venezuela.
Sin embargo, los especialistas respaldan y recomiendan a los padres inmunizar a los adolescentes mayores de 12 años con las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac disponibles en el país, como expone la infectólogo pediatra María Graciela López.
Lleva a tu adolescente a vacunar, lleva a tu niño a vacunar, llévalo acompañado de tu grupo familiar que aún no haya recibido la vacuna. Nada más en el hospital de niños hemos hospitalizado a más de 900 niños con la COVID-19 y lamentablemente hemos tenido fallecimientos.
El lunes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el inicio de la vacunación masiva de niños entre 2 y 11 años de edad con algún tipo de patología en su sistema inmunológico, con el prototipo vacunal Soberana 2. La funcionaria adelantó que pronto se aprobaría el uso de la Abdala y una vacuna china que no precisó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen. Pese al anuncio de la reapertura en la frontera colombo-venezolana, las restricciones impuestas aún no permiten la reactivación comercial entre las dos naciones. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Mientras en Necoclí, en el norte de Colombia, que llegó a albergar más de 22.000 migrantes, en su mayoría haitianos, la crisis humanitaria se dio por superada, la situación sigue siendo compleja para los refugiados que intentan cruzar la peligrosa selva del Darién rumbo a Panamá. La muerte en la selva esta semana de un joven cubano de 14 años, sobreviviente de la embarcación que naufragó con migrantes en el Caribe colombiano en octubre pasado, revivió el drama, al llamado hecho por la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU de crear un corredor humanitario entre Colombia y Panamá, se sumó el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo.
Una vía marítima segura entre ambos países. Los más afectados siguen siendo los niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, madres lactantes y personas mayores. No queremos más muertos. Las medidas deben tomarse e implementarse ya.
Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo que las autoridades colombianas están trabajando con sus homólogos de Ecuador y Panamá contra las redes de trata de personas, pero reiteró el llamado a los migrantes a no exponer la vida.
El llamado a atención ha sido no exponer la vida en este tipo de pasos que son agresivos. Con las autoridades colombianas, con esfuerzos con Ecuador, con esfuerzos con Panamá, buscamos proteger más personas y arrebatarlas de los denominados coyotes.
Según cifras de las autoridades migratorias de Panamá, en lo que va de este año, al menos 91.000 migrantes han atravesado el denominado tapón del Darién, pero es incierto el número de los que han muerto en el intento, porque sus cuerpos son abandonados en la selva por las redes de trata de personas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Al menos en 5 de los 18 departamentos en Honduras se ha declarado el alerta por el aumento significativo de casos de dengue y crecen los temores de que se convierta en una emergencia nacional. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Las muertes a causa del dengue continúan registrándose en Honduras y nuevamente las víctimas son menores de edad, y en las últimas horas se ha reportado el fallecimiento de 7 personas, disparando las alertas en el país. Los departamentos que reportan un alto porcentaje de casos por dengue y que corren el riesgo de expandir una pandemia son Cortés, Atlántida, La Paz, Valle y Francisco Morazán. Precisamente y comparativamente hasta la semana epidemiológica número 43 para el 2020, comprendida entre el 4 y 10 de noviembre, se registraron 370 casos de dengue, mientras ahora en esta misma semana, pero en 2021, la cifra de 843 casos, representando un aumento del 34% en los departamentos mencionados. Para la jefa de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Honduras, la doctora Carla Pavón, el Distrito Central sigue como una de las zonas con mayor incidencia de casos.
Y esto está en nuestras manos. Eliminando los criaderos, usted no está dejando nacer el zancudo. El zancudo es asesino en casa.
En este escenario, y a pesar del dengue, los hondureños siguen luchando contra el COVID-19, pero la novedad, según reportes médicos, es que existe una baja en los casos confirmados, lo que ha permitido liberar salas de atención médica y triajes que antes permanecían a su máxima capacidad. El doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud, afirma que esta situación se atribuye al esquema completo de vacunación.
Y han logrado una maduración en los anticuerpos y tienen una mejor defensa en el momento de enfrentarse a la COVID-19.
Hasta el momento, las autoridades continúan haciendo el llamado para que la población no se descuide con el dengue, paralelamente a las medidas de bioseguridad vigentes por el COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr. y Bryce Harper obtuvieron el premio Hank Aaron en reconocimiento a su destacada actuación con el bate en sus respectivas ligas, de acuerdo con el voto de la Major League Baseball y de un panel de integrantes del Salón de la Fama. El dominicano Guerrero de Toronto empató como líder de jonrones de las mayores con 48 y encabezó la Liga Americana y slugging envasando 4-0-1. Harper, quien en 2026 ganó el premio con Washington, lideró las Grandes Ligas y un gran porcentaje de sluggings y empató en primer lugar de dobles con 42 ahora con Filadelfia. Cada equipo nominó un jugador. Reporteros de la Major League Baseball eligieron a 7 finalistas y un panel de integrantes del Salón de la Fama definieron los ganadores. El grupo de votantes incluyó a los recién llegados Chipper Jones, Pedro Martínez, John Smoltz, así como a viejos miembros como Johnny Bench, Craig Biggio, Ken Griffey Jr., Eddie Murray y Robin Yount. El premio comenzó a entregarse en 1999 y lleva el nombre de Hank Aaron, miembro del Salón de la Fama, quien falleció en enero. En el baloncesto de la NBA, tras el altercado entre Nikola Jokic y Markieff Morris, la NBA decidió dar también un golpe y el más afectado fue el jugador más valioso de la campaña anterior. Jokic de los Nuggets de Denver fue suspendido un encuentro por dar un empujón a Morris por la espalda, anunció la liga ayer martes. Ello significa que el serbio no jugará hoy miércoles cuando los Nuggets reciban a Indiana. Morris tampoco jugará el miércoles. El Heat de Miami informó esto de la lesión. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington presentará la película animada Up, que trata sobre las aventuras de un hombre de 78 años y un niño de 8. La banda sonora de la cinta, ganadora de un Oscar y un Grammy, será interpretada en vivo por la Orquesta Sinfónica Nacional. Disney y Pixar ganaron premios de la Academia a mejor largometraje de animación y mejor música original, y la música de Michael Giacchino le valió un Oscar, un Globo de Oro, el BAFTA, el Broadcast Films Critics Choice Awards y 3 premios Grammy. Up se exhibirá en el Concert Hall del Kennedy Center los días 26 y 27 de noviembre. Autoridades estadounidenses investigan los hechos que llevaron a la muerte de 8 personas, incluidos 2 adolescentes, durante un concierto del rapero Travis Scott en un festival de música cerca de Houston la semana pasada. Scott canceló una actuación programada para este fin de semana en Las Vegas, en un festival al aire libre similar al de Houston. Las víctimas murieron aplastadas o pisoteadas en una oleada de asistentes al concierto cerca del escenario. Cientos de personas resultaron heridas. Las familias de las víctimas han presentado demandas contra varios acusados, incluidos el propio rapero y los promotores de conciertos Live Nation y Scoremore. Walt Disney Company está ofreciendo un mes de Disney Plus por $1.99 por un periodo limitado, ya que el gigante del entretenimiento busca frenar una desaceleración en el crecimiento de usuarios en su servicio de transmisión. La promoción comenzó el 8 de noviembre y será válida hasta noviembre 14 para los suscriptores en Estados Unidos y otros países, dijo Disney en un comunicado. Recientemente, Wall Street dio una baja calificación a Disney Plus y le sugirió que tiene que ponerse a la altura de otros servicios de streaming como Netflix. El miércoles de esta semana, Disney informará sus resultados del cuarto trimestre. Ahora nos vamos a 1980, cuando la agrupación latina Tierra alcanza el puesto 18 de las 100 calientes con el tema Together. El tema fue escrito por Kenny Gamble y Leon Huff. 1975, Hamilton, Joe Frank y Reynolds debutan en la Hot 100 con Winners and Losers, ganadores y perdedores. El sencillo alcanzó el peldaño número 21. Posteriormente, el grupo pasó a llamarse Hamilton, Joe Frank and Denison. Winners and Losers fue escrito por Ann Hamilton y Dan Hamilton. Y en 1969, la banda de pop rock con sede en Los Ángeles, The Grassroots, alcanzan su punto máximo en el peldaño 24 de las 100 calientes con Heaven Knows. Alejandro Escalona, Voz de América.
Esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.